8:10 tenemos en línea al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Le queremos preguntar sobre un tema que es noticia, porque nuevamente se habla del proyecto con el cual se busca abrir puertas para el sometimiento a la justicia de las bandas criminales.
Es que ha revivido este proyecto de ley que busca facilitar el sometimiento a la justicia de lo que ahora se conocen como GAOs, grupos armados organizados, y se buscaría también garantizar la terminación de la acción delictiva de esas organizaciones criminales. Incluso esta iniciativa del gobierno fue avalada por el Consejo Superior de Política Criminal.
Ministro Enrique Gil Botero, muy buenos días, bienvenido a RCN Radio.
Muy buenos días a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
¿Para quién va, para quién está pensado ese proyecto de ley? Y si se incluye efectivamente, como se está planteando, la posibilidad de que disidencias de las FARC tengan algún tipo de beneficio también si se acogen a este modelo. Porque se entendía que quienes no se acogieron al proceso de paz, que fue bastante generoso, pues nada, todo el peso de la ley. ¿Cómo es el asunto?
Y este proyecto también mantiene todo el peso de la ley. Lo que pasa es que este proyecto lo que está buscando es precisamente garantizar la terminación del actuar delictivo de organizaciones criminales a través de dos estrategias. Uno, y esto es muy importante, fortalecer el sistema específico de normas y de mecanismos procesales y de investigación que le permitan a los fiscales, a los jueces y a los servidores de la policía enfrentar de manera oportuna y eficaz a los grupos delictivos organizados. Y dos, definir un procedimiento especial para la sujeción a la justicia de estos grupos armados, sin que en ningún momento signifique esto un reconocimiento político o la aplicación de mecanismos de justicia transicional. Este es un canal o un instrumento para que esas bandas puedan someterse, porque recordemos una experiencia del pasado, el ERP. Se sometieron 300 personas y el Estado en ese momento los tuvo que dejar libres porque no tenían los instrumentos ni los mecanismos para un sometimiento colectivo. Entonces queremos es precisamente diseñar toda una estructura de orden procedimental, de orden judicial y de orden normativo que permita judicializar, condenar y sancionar efectivamente a esos grupos o a esas bandas criminales.
¿Habrá beneficios judiciales, rebaja de penas?
Mire, el beneficio es el que se otorga en el Código Penal a cualquier delincuente que se entregue a la justicia, confiese, entregue los bienes y se allane. Allí tiene una rebaja hasta el 50%. Aquí sería lo mismo. Tendrían que entregar rutas, bienes, denunciar testaferros, entregar menores, entregar sus fortunas. Tendría que ser una confesión total. Y eso permitiría hacer esa rebaja, que es una rebaja que también opera en materia ordinaria o penal para los delincuentes cuando se entregan y se allanan y confiesan y reparan las víctimas. Hacen todo eso.
Ministro, para claridad, ¿quién determina qué es un grupo, cómo se llaman, los GAOs?
Grupo Armado Organizado.
Grupo Armado Organizado. ¿Quién lo determina y cuáles son las características? Porque no pueden ser cuatro tipos por ahí en una ciudad que dice yo me quiero acoger y se entregan.
Perfecto, Nora. Una pregunta muy importante. Grupos armados organizados, ya eso está definido, inclusive por el Ministerio de Defensa, pero son aquellos que bajo la dirección de un mando responsable ejercen sobre una parte del territorio un control que les permite realizar operaciones militares sostenidas y concertadas, como viene presentándose con estos grupos que denominan el Clan del Golfo, los Caparrapos, etcétera. Y grupo delictivo organizado es aquel estructurado de tres o más personas que existen durante cierto tiempo y que actúan concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves. Esos GAOs, esos grupos que son estas estructuras criminales grandes, son precisamente las que en el evento de entregarse en 2.000 o 3.000 personas, en este momento, con la legislación ordinaria, no habría forma desde el punto de vista logístico y físico para hacerles una judicialización. Habría que hacerle a cada uno de ellos un proceso. En cambio, aquí lo que estamos diseñando es la posibilidad de un sometimiento colectivo e igualmente la posibilidad de condenas colectivas. Entonces facilitaría e instrumentalizaría precisamente la sujeción. Este proyecto en ninguna forma ni otorga avisos de impunidad o impunidad en forma alguna, ni es un acuerdo político, ni es una forma de justicia transicional. Es los caminos para el sometimiento a la ley de una estructura que se ha desbordado en la relación tradicional delincuente-código penal. Aquí va a ser una colectividad a la que se entrega.
Señor ministro, muy bien, entonces se define ese grupo armado organizado, ¿y qué señala el proyecto en cuanto al procedimiento para que ese grupo armado organizado se acerque al gobierno e inicie la negociación? ¿Cómo es ese acercamiento? ¿Cómo es ese contacto?
Ese contacto es muy importante y esa pregunta la agradezco mucho, porque precisamente allí es donde se va un procedimiento de sujeción. Y en ese procedimiento de sujeción se genera con acercamientos que se hacen, que está en el capítulo segundo, son acercamientos colectivos con los grupos armados. Entonces tiene que darse una solicitud de sujeción de ese grupo armado organizado, y en esa solicitud tiene que ser suscrita por el representante o delegado de la organización, debe tener una cantidad de información, son 3 puntos, la manifestación expresa libre y voluntaria, debidamente informada, de sujetarse a la justicia, todos una serie de elementos, más de 10 elementos, la individualización, la identificación, la información sobre las diferentes estructuras, las actividades económicas, relacionar los bienes obtenidos producto de la comisión de conductas, la información conducente a la identificación de las víctimas, las conductas delictivas que están reconociendo, la individualización de todos los miembros que van a sujetarse. Luego viene una delegación para los acercamientos, luego los delitos que deben ser aceptados, se hace un acta de sujeción individual y es toda una estructura. Luego se identifican las zonas de reunión. Y por último, hay un capítulo que es la etapa de judicialización, y allí es donde se va a dar todo este aspecto de la acusación, el contenido, la posibilidad de audiencias y de sentencias colectivas.
Claro. Sí. Ministro, y en ese sentido, ¿quién hace la valoración o quién va a tener esa responsabilidad de la valoración de si las rutas entregadas, los recursos entregados fueron suficientes como para tener el beneficio del 50%?
La Fiscalía y los jueces, precisamente. Aquí no se desprende en absoluto la función judicial, y la Fiscalía es la que va a hacer toda esa serie de imputaciones y van a ser los jueces los que van a imponer las sentencias.
Ministro,
la estructura judicial se mantiene.
Sí, ministro, el señor Otoniel había dado como muestras de interés de sometimiento con su grupo. ¿Esos contactos se han mantenido?
Lo que se sabe es que ellos desde tiempo atrás vienen solicitando la posibilidad de que se puedan entregar de manera colectiva, que quieren entregarse colectivamente. Y frente a esa manifestación de entrega colectiva, pues bien recibida es para la sociedad y para la paz del país, porque sería un factor de violencia menos dentro de la sociedad. Y precisamente se sujetarían al imperio del derecho penal y al imperio de las sanciones, porque inclusive en este proyecto de ley se contemplan conductas punibles nuevas propias de ese tipo de estructuras que se hacen mucho más fuertes, y en esa medida que se quieran entregar de manera colectiva, pues se está diseñando este instrumento.
Claro. Señor ministro, ¿qué decirle, por ejemplo, a grupos, muchos de ellos de jóvenes en zonas urbanas, algunos en zonas rurales, como por ejemplo alrededor de Tumaco, algunos aquí en Bogotá, en Cúcuta, que pertenecen a organizaciones que son, como utilicemos la palabra, difusas, que no están tan organizadas, pero que son jóvenes armados, muchos de ellos numerosos, que están en el crimen y que además son un problema de seguridad? ¿No podría servir este proyecto también para que ellos puedan llegar a someterse a la ley?
O sea, no pertenecen a un grupo grande, ni al Clan
del Golfo. No es un grupo armado organizado, digamos, según la definición que usted nos dio del Ministerio de Defensa.
Son GDO, grupos delictivos organizados. Son grupos estructurados de 3 o más personas, digamos, esos grupúsculos que existen durante cierto tiempo y que actúan de manera concertada con el propósito de cometer delitos graves o delitos de esa naturaleza. Este proyecto de ley va no solamente para los grupos armados organizados, sino también para los grupos delictivos organizados.
3 o más personas, perdón, ¿le entendí, ministro?
Sí,
o sea, pequeñas bandas que existan por allí, pequeños combos, sí, que deciden dejar su vida criminal y dice, bueno, podemos tener reducción de penas si colaboramos con la justicia.
Sí, pero miremos que desde el punto de vista, y esta pregunta es muy importante la que usted me hace, porque desde el punto de vista del derecho penal ordinario, una persona, un solo individuo que se entregue a la justicia y confiese los delitos, se allana, restaure a la víctima, la repare, haga todo esto, por ese solo hecho también tiene el mismo beneficio de rebaja del 50%. Lo que este proyecto quiere es generar un canal, un instrumento que permita el actuar de la justicia de manera célere, ordenada, eficaz, y que no repitamos la experiencia de Lerma, que donde se entregaron 300 personas y la justicia no estaba preparada para hacer una entrega o una cosa colectiva. Y aquí lo que estamos es precisamente generando los instrumentos y los mecanismos de sujeción a la justicia. Y lo reitero, el proyecto no es fruto de ninguna negociación, no es fruto de ningún acuerdo político, no es fruto de impunidad, no es fruto de justicia transicional. Es puro y puro derecho ordinario, creando un instrumento o un canal de sujeción que no existe frente al fenómeno de la delincuencia colectiva en masa, como serían estos grupos, algunos de ellos con más de 2.000 hombres, que generarían un problema donde se lleguen a entregar en un momento determinado sin tener estos instrumentos.
¿Ese canal, ministro, se queda abierto o se cierra?
Es una ley que tiene, desde el momento de la promulgación está vigente, y mientras esté vigente, pues obviamente va a permitir que estructuras criminales se entreguen, porque la finalidad del derecho y la finalidad es precisamente de este proyecto es aclimatar todos estos factores de violencia y de violencia criminal que están desbordados en el país.
Sí. Ministro, y paralelamente también ustedes han radicado de nuevo en el Senado un proyecto de ley que busca dar tratamiento penal diferenciado a los pequeños cultivadores de coca, y me parece que la palabra clave es pequeños. Hace unos meses cuando conversamos usted nos contaba que el área era de 3,8 hectáreas. ¿Han reducido el área para que sea considerado un pequeño cultivador de coca?
Sí, inclusive cambiamos de criterio, pero quiero señalarle una cosa, que ese punto de 3.8 que se consideró en su momento hacía referencia a el criterio de dos salarios mínimos en las regiones, digamos que por las condiciones, la naturaleza de la tierra, daba ese 3.8 el equivalente a dos salarios mínimos, pero frente a observaciones técnicas, precisamente señalamos un nuevo parámetro para la identificación del pequeño cultivador y se determinó en función de la cantidad del área sembrada, dependiendo del tipo de cultivo necesario para devengar dos salarios mínimos. Y entonces con estudios técnicos pudimos nuevamente recalcular, revisar, y se determinó que era 1.78 hectáreas en el 88% del país, donde podría 1.78 dar el equivalente a dos salarios mínimos. Pero en el otro 12% equivalía al 3.8, pero por densidad, pues, y por ese 88 y el equivalente a los dos salarios mínimos, se retomó o se reevaluó y quedó en 1.7 hectáreas, o sea, se rebajó considerablemente, porque eso daría el equivalente a los salarios mínimos legales mensuales, que es el parámetro para la identificación del pequeño cultivador.
Ministro, el proyecto inicial recibió severas críticas del fiscal Néstor Humberto Martínez y parecería que este es el resultado de ese ajuste. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de los financiadores que en el proyecto original podrían verse beneficiados con este proyecto?
En este proyecto, precisamente frente a todas las observaciones, no solamente del fiscal, sino de la academia, igualmente de todas las personas que conocen de esta temática, pues se hicieron algunas revisiones, pero hay que presentar el proyecto en cumplimiento del punto 4 del acuerdo de paz, donde se pactó la creación de un modelo para el tratamiento penal diferenciado, y ello buscando contribuir a la transformación económica y social de los territorios afectados. Este proyecto nuevo busca precisamente recoger observaciones que críticas en el sentido positivo, porque precisamente un proyecto se presenta al Congreso para el debate, para observaciones, para que se mejore y para que se someta a todo el análisis respectivo, porque el propósito es básicamente tener en cuenta el cumplimiento del acuerdo y la situación de los pequeños cultivadores como personas que realmente están en una situación precaria y en unas condiciones de vulnerabilidad, porque son personas que están recibiendo menos de 2 salarios mínimos, y lo que se busca es hacer un tránsito de la ilegalidad a la legalidad.
Pero, ministro, no me contestó con respecto a los financiadores, ¿cómo quedó eliminada la posibilidad de...?
Las personas que sean financiadoras obviamente no están dentro del límite o el cuerpo de este proyecto. Están obviamente al margen de la ley y obviamente reciben las sanciones respectivas.
Ministro, muchísimas gracias.
Bueno, con el mayor de los gustos. Un buen día para todos.
El ministro Enrique Gil Botero, ministro de Justicia, en los micrófonos de RCN Radio 826.